Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa la hora que sea, recuerda que aquí estamos listos para este relato del burrito politécnico. Pues la idea, como siempre le hemos dicho, es que estos conocimientos lleguen de una forma coloquial, o sea, amena. No estamos sujetos a la formalidad de un aula, de un horario, de un uniforme, del pizarrón, del cañón. No, no, no. Vamos a utilizar nuestras habilidades de la descripción, ¿sí?, del relato, para hablarles de la bioquímica médica. Algo que se me hizo interesante, y con esta herramienta es mucho mejor, y con la bondad y comprensión de ustedes mucho más. Me siento acompañado de ustedes en este abandono que tenemos y en este encierro de la famosa pandemia por el famoso COVID-19. Pues sí, nos ha alejado, pero aquí estamos con la mejor disposición de estar en contacto, aunque sea desde este punto de vista académico. Agradezco mucho a Spotify que haya pues dado esta oportunidad para todo mundo que quiera subir estos podcasts, que con todo gusto lo estamos haciendo. Pues vamos a hablar sobre la digestión, como les había prometido. En este grabación tipo podcast, que es la 003, esta vez vamos a hablar de la digestión. La digestión, pues, es un proceso muy interesante. Las enzimas, cuando están sobre su sustrato y están actuando sobre de él, están haciendo cortes enzimáticos, se dice que están haciendo digestión, ¿sí? Eso se dice. Incluso una enzima, estas enzimas de restricción de corte del DNA, pues hacen digestión del DNA, hacen cortes, ¿ok? Entonces, pues la digestión es un proceso muy interesante. De todo lo que comemos en el día, si ustedes se ponen a pensar, pues ¿qué comimos al mediodía? Pues yo comí una hamburguesa, ¿sí? Que tenía el pan pues tiene almidones, tiene carbohidratos, tiene semillitas, tiene lípidos, tiene el queso manchego, ese queso manchego pues tiene lípidos, tiene ácidos grasos en forma de triglicéridos, ¿sí? Tiene colesterol esterificado, tiene también azúcares. ¿Ya? Me comí una galletita que tenía endulzada con glucosa, ¿sí? Esa glucosa, bueno, de azúcar de mesa, que en realidad es sacarosa, que está formada por glucosa y fructosa. ¿Qué más? Pues en la mañana, por ejemplo, desayuné un waffle endulzado con miel auténtica de maple. Esa miel pues es traída directamente desde Canadá. Sí, y fíjense que le ponen fructosa, o sea, es de manera natural, perdón, tiene fructosa. Entonces pues son mieles muy ricas, y esa fructosa pues si endulza, tiene mayor poder endulcorante que la glucosa. De todos los azúcares, la fructosa es la más dulce, ¿sí? Bueno, sigamos adelante, no nos vamos a distraer en esto. Entonces, ¿qué comimos? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos vienen en las células de la carne que se hizo la hamburguesa. La carne pues tiene grasa, tiene triglicéridos. Esos triglicéridos son tres ácidos grasos unidos a un glicerol. Tiene colesterol esterificado, un colesterol unido a un ácido graso, ¿verdad? Tiene fosfolípidos, tienen, etcétera. O sea, hay un montón de nutrientes que vienen en nuestros alimentos. La alimentación humana pues está basada en los granos. Nosotros comemos un 60-65% de carbohidratos, un 20-25% de lípidos y el resto, un 15%, un 20% de proteínas. ¿Sí? Más o menos es lo que nosotros comemos. Evidentemente, pues nos hemos adaptado a los granos, ¿verdad? Los chinos, pues la soya, ¿verdad? Los europeos el trigo, el mexicano, pues el maíz, ¿verdad? El maíz. Y bueno, pues sí, cada región pues tiene sus granos preferidos. Entonces es la base de la alimentación humana, nuestro maíz. Aunque nuestro maíz es el blanco, no el amarillo. Pero bueno, de eso después discutimos. O sea, a mí me da coraje ver el maíz amarillo. No tengo nada en contra de los amarillos, pero bueno, eso en un comentario. Sigamos adelante. Entonces, sucede que la digestión empieza en la boca, ¿sí? Empieza en la boca, tenemos glándulas salivales que tienen alfa amilasa, amilasa salival. Y la idea de la digestión es de los fragmentos más grandes hacer fragmentos más chiquitos. Esa es la premisa número uno de la digestión. Y esa digestión actúa, vamos a entrar primero con los carbohidratos, actúa sobre los carbohidratos para de carbohidratos muy grandes como el almidón hacer pequeñas cadenitas de azúcares pegados en enlaces alfa 1-4, ¿sí? Y en enlaces alfa 1-4 y alfa 1-6 en las ramitas, en los azúcares ramificados, ¿ok? Entonces, ese almidón pues sería el equiparable a nuestro glucógeno hepático, ¿verdad? Pero el almidón en las plantas, el glucógeno pues en el hígado, en el músculo, todas las células tienen su glucógeno. Pero hay células que se dedican a almacenar mucho glucógeno, ¿sí? Como cuáles, como el hígado, como el músculo, ¿sí? Ellos tienen esa capacidad, ¿sí? Pero bueno, más adelante hablaremos de esto. Entonces les decía que de lo que comemos, bueno, los carbohidratos, aproximadamente, pues están en las glándulas salivales, aproximadamente se secretan, perdón, al día, en cada comida, unos 30 gramos de enzimas. O sea, si sacáramos todas las enzimas como proteínas, las secáramos y las pesáramos, darían un peso de 30 gramos. 30 gramos es una porción importante. Vamos a equipararlo. Por ejemplo, la bolsita de azúcar que ustedes le echan al café son 5 gramos. Entonces serían 5 bolsitas, ¿sí? Digo, perdón, 6 bolsitas de peso de ese azúcar, equivalentes a lo que secretamos de enzimas, fíjense nada más, para una comida. Una buena sentada, de una carne asada, una buena comida, pues en eso aventaríamos esas enzimas. Entonces, la cosa es hidrolizar en enlaces. Los enlaces que hidrolizamos, por ejemplo, los carbohidratos, son enlaces glucosídicos. En las proteínas, hidrolizamos enlaces peptídicos, ¿sí? Hacemos cortes también lipolíticos, ¿verdad? Para poder liberar ácidos grasos de los triglicéridos y cortar en la colita el colesterol, que es un ácido graso que está pegado al colesterol. Cuando está pegado el ácido graso al colesterol, se dice que está esterificado. Cuando no tiene esa colita, se llama colesterol libre, ¿ok? Muy bien, entonces sigamos adelante. Qué interesante esto de la digestión, ¿verdad? Entonces, la saliva contiene alfa, amilasa y lisocima, ¿sí? Y esto permite que la saliva y la lisocima actúen como endoglicosidasas, o sea, las que rompen enlaces internos, ¿sí? En el polisacárido, en este caso el sustrato, que puede ser el almidón, y las exoglicosidasas, por el contrario, cortan enlaces glucosídicos externos. Hagan de cuenta que es como un Pac-Man que se va comiendo por los extremos a esos polímeros de glucosas, ¿ok? La alfa-amilasa corta los enlaces alfa 1-4 glucosídicos en el almidón, ¿sí? La amilosa es un polímero lineal de varios miles de residuos de glucosa unidos por enlaces glucosídicos alfa 1-4, ¿sí? La amilopectina, al contrario, forma la mayor parte del almidón en las plantas. Es una molécula ramificada con enlaces glucosídicos alfa 1-6, o sea, forma ramitas, ¿ok? El glucógeno lineal, o sea, la amilosa, es formada por azúcares que están unidos en enlaces alfa-1,4, glucosa, alfa-1,4, alfa-1,4, alfa-1,4. Y en las ramificaciones, en este caso, ¿sí? El glucógeno ramificado, ¿sí? Llamada amilopectina, esa amilopectina del almidón formará enlaces alfa-1,6 para hacer las ramitas. ¿Sí? El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento en los animales, como habíamos dicho, que ya quedamos que el maestro es el hígado y el músculo, ¿verdad? Principalmente el hígado almacena más glucógeno por gramo de tejido comparado con el músculo. ¿Okay? Si los ponemos a competir, el hígado le gana. El hígado es campeón. ¿Okay? Muy bien. Sigamos adelante. Muy bien, entonces la alfa-amilasa no corta los disacáridos y los trisacáridos y es específico para los enlaces alfa-1,4, como habíamos dicho. Los disacáridos y los trisacáridos se enfrentarán a otras enzimas que se llaman disacaridasas y trisacaridasas del borde en cepillo de la mucosa del intestino delgado. Ahorita hablamos de eso. ¿Sí? La maltosa es un disacárido y la maltotriosa es un trisacárido de residuos de glucosa con enlace glucosídico alfa-1,4. Las dextrinas límite alfa son oligosacáridos que contienen un enlace glucosídico alfa-1,6. Muy bien. Esto es importante. La mayoría de los nutrientes de la dieta se presentan en forma de polímeros grandes que no pueden absorberse de manera intacta. ¿Sí? Entonces necesitan ser cortados en pedacitos más pequeños. Estos son pequeños polímeros de glucosa, pequeñas dextrinas límite, o sea, pedacitos de glucosa ramificadas con ramitas en enlace alfa-1,6 y polímeros en enlace alfa-1,4. Esos necesitan ser también cortados por las disacaridasas que están en el borde en cepillo de la mucosa intestinal. Acuérdense que hay otra amilasa, otra alfa amilasa, que está precisamente, proviene del páncreas. El páncreas tiene dos porciones o dos trabajos. Es una glándula bifuncional porque tiene una función endocrina. Islotes de Langerhans producen insulina y glucagón, entre otros. Y los acinos pancreáticos que producen enzimas como la amilasa, alfa amilasa pancreática. Y los zimógenos o preproenzimas que son proteasas, como la tripsina y la quimotripsina, que son llamados tripsinógeno cuando no está activado o quimotripsinógeno cuando no está activado. Son ejemplos, ¿ok? Bueno, y también la lipasa pancreática. Esas se producen en los acinos pancreáticos. Entonces tiene una porción exocrina que secreta sus productos hacia la luz del intestino. Acuérdense que también ahí desembocan las sales y ácidos biliares y los pigmentos biliares en forma de bilis, que permitirán ayudar también a formar, bueno, a hacer la digestión de las grasas y a formar las famosas micelas. O sea, la grasa al principio con el movimiento del estómago forma una emulsión, pequeñas gotitas de grasa esféricas. Pero luego cuando se combinan con la bilis, formarán las sales y ácidos biliares, permiten formar otras estructuras que se llaman micelas, no damicelas, dije micelas, ¿ok? Bueno, entonces estas micelas permiten una perfecta absorción de las grasas por medio de la mucosa intestinal. Ahorita hablamos del enterocito, sigamos adelante. Entonces, a ver, los carbohidratos empiezan la digestión en la boca con la amilasa salival. ¿No existe una amilasa gástrica? No. ¿Existe una amilasa pancreática? Sí. Ahí termina la digestión con las amilasas pancreáticas y con las disacaridasas. ¿Cuáles son las disacaridasas? Las más importantes, pues son la lactasa, que actúa sobre la lactosa de la leche. Acuérdense que la lactosa de la leche está formada por galactosa y glucosa. Número uno. Número dos, la sacarasa, que actúa sobre la sacarosa. O sea, la unión de fructosa y glucosa forma la sacarosa, azúcar de mesa, y esa la corta la sacarasa que es una disacaridasa del borde en cepillo de la mucosa del intestino delgado, y otra que es la maltosa y la maltasa que actúa sobre la maltosa unión glucosa-glucosa, ¿sí? Entonces, esas son las disacaridasas, esas no las secreta el páncreas, las secreta, ya les dije, están secretadas por el enterocito y se anclan en el borde en cepillo del enterocito. El enterocito está en las vellosidades intestinales. Resulta que la vellosidad, si la viésemos con un microscopio electrónico, tendría células llamadas enterocitos en cuyo borde apical, acuérdense que una célula tiene como uno una parte delantera y una trasera, ¿ok? La retaguardia. Bueno, la delantera del enterocito o la cabeza del enterocito sería el borde apical, que es llamado brush border, o sea, borde en cepillo, y una parte de atrás que sería el polo vasolateral, un polo apical y un polo vasolateral, y en ese polo apical se anclan, tiene unas microvellosidades en la membrana plasmática del enterocito, y ahí están anclados las enzimas disacaridasas que les acabo de mencionar, ¿ok? Y resulta que también hay transportadores. Vamos a tener otra charla de transportadores de azúcares. Esos son los SGLT1, un transportador dependiente de sodio, y los llamados GLUTs. Hay varios GLUTs, el GLUT2, el GLUT1, el GLUT2, el GLUT3, el GLUT4 y el GLUT5, y tenemos hasta 14 GLUTs que se llaman glutransportadores. Estos GLUTs, hablaremos también, tendremos una charla de puros GLUTs, porque los GLUTs son medios egoístas y quieren su charla independiente. Quieren su podcast exclusivo para ellos y les vamos a dar lo que quieran ellos, ¿sí? Si quieren una charla, pues les vamos a dar una charla completa sobre los GLUTs y sigamos adelante. Entonces, los carbohidratos complejos, que son el almidón, pues terminan como azúcares simples que son absorbidos por estos SGLT1, transportador dependiente de sodio, que vamos a hablar más adelante de él en otro podcast. Y también los GLUTs. Estos GLUTs permiten también el paso de los azúcares hacia la sangre del sistema porta, o sea, los capilares que están por atrás del famoso enterocito. Ahí pasan los azúcares y van directo por el sistema portal hacia el hígado. O sea que el hígado se enfrenta a todos los azúcares que ustedes se avientan en el día. ¿Sí? A él le dejamos toda la responsabilidad de nuestra irresponsabilidad de haber comido tanto. Ese brownie que te comiste, ese pastelito, ese gansito, ese etcétera, etcétera. O sea, control sobre la alimentación, jóvenes. Bueno, sigamos adelante. Entonces, a ver. La grasa viene en tres paquetes diferentes, ¿ok? Fosfolípidos, triglicéridos que tienen glicerol y tres ácidos grasos unidos a este glicerol, ¿sí? Cuando está el glicerol y un solo ácido graso se llama monoacilglicerol. Cuando tiene dos ácidos grasos y un glicerol se llama diacilglicerol. Y cuando tiene tres y un ácido y un glicerol, tres ácidos grasos y un glicerol, se llama triacilglicerol, ¿ok? Y colesterol, ¿cómo llega el colesterol a nuestra alimentación? Pues como colesterol esterificado, o sea, unido a un ácido graso. Entonces esos tres hay que digerirlos. Para los fosfolípidos tenemos las fosfolipasas, las cuales provienen del páncreas, o sea que los lípidos llegan, en este caso los fosfolípidos llegan como tal hasta nuestro intestino delgado. Los triglicéridos, hay una lipasa lingual, una enzima de la saliva también, que es una lipasa lingual, la cual permite la digestión de los lípidos al principio, principalmente de cadena corta. Triglicéridos con ácidos grasos de cadena corta. Y también hay otra lipasa, que es la famosa lipasa gástrica. La piel también, la cual, perdón, también actúa sobre triglicéridos con ácidos grasos de cadena corta, lipasa gástrica. Y por último tenemos la lipasa pancreática, la cual actúa sobre triglicéridos con ácidos grasos de cadena media, larga y muy larga. ¿Sí? Larga y muy larga. Y los otros dos lipasas, la lingual y la gástrica, actúan sobre ácidos grasos de cadena corta y cadena media y cadena muy corta. ¿Ok? Bueno, ya para que quede claro. Muy bien. Y luego tenemos otros que son el colesterol esterificado. Ese, pues, hay una colesterol esterasa pancreática que es la única que los puede procesar y le quita la colita al colesterol y libera colesterol libre. ¿Ok? Aunque suene pleonasmo, así se dice. Yo qué culpa tengo, así lo dicen los libros. ¿Sí? Bueno, entonces ese colesterol libre, pues ya está retozando y lo que ustedes quieran. Y también entra al enterocito del intestino delgado por medio del borde en cepillo a través de un transportador que se llama proteína semejante a Niemann-Pick. ¿Sí? Proteína semejante a Niemann-Pick, así se llama. Y hay un fármaco que lo puede inhibir y de esa forma ya no chupa colesterol el intestino y ustedes se liberan de la famosa hipercolesterolemia. En un buen porcentaje, en un 30% entra el colesterol por el intestino. ¿Ok? Bueno. Y luego, bueno, los fosfolípidos, tenemos fosfolipasas. ¿Sí? Tenemos fosfolipasas que cuando actúan sobre los fosfolípidos crean un lisofosfolípido y bueno, son absorbidos estos ácidos grasos, estos gliceroles que se liberan, estos monoacilgliceroles, estos ácidos grasos libres, este colesterol libre, este lisofosfolípido, todos esos pueden ser absorbidos por medio de sistemas diferentes de absorción que más adelante hablaremos. Y aquí es importante decirles que en la micela, que ustedes se acuerdan que forman los sales y ácidos biliares, con los lípidos digeridos ya, en esas micelas y en las gotitas de lípido, actúa la lipasa pancreática, la cual, fíjense ustedes que tiene una cosa que se llama colipasa. La colipasa proviene también del páncreas y ayuda a la digestión de los triglicéridos y ayuda a arrimar, a juntar, a acercar la lipasa, ¿sí?, pancreática. Hagan de cuenta que la agarra con una mano y con otra mano agarra el triglicérido y los junta. La colipasa es un cofactor para la buena digestión de los famosos triglicéridos y actúa precisamente en la superficie de una gota de lípido, en una micela, ¿sí?, en una gotita de lípido, ahí donde actúa esta colipasa y es un cofactor de la lipasa pancreática. ¿Ok? Y bueno, pues hay problemas. Bueno, y antes de entrar en patología, y bueno, las proteínas, pues acuérdense ustedes que tenemos la pepsina del estómago, ¿sí? Esa pepsina actúa en pH ácido, y luego cuando la secreción del estómago llega al intestino, pues ahí se estabiliza el pH, se alcaliniza porque tenemos en el intestino, tenemos el famoso bicarbonato que proviene, bicarbonato proviene de la secreción pancreática. Entonces estabiliza su pH y ya pueden actuar las otras enzimas, las proteasas que provienen del páncreas, que también tendremos una charla especial de proteasas como la tripsina, la quimotripsina, etcétera, la enteropeptidasa. Todas esas actuarán sobre las proteínas y liberarán los aminoácidos que también serán absorbidos, ¿ok? De moléculas muy grandes a sus elementos esenciales, y esos elementos esenciales son los que se absorben, ¿sí? Las grasas ya, cuando son absorbidas, tomarán dos grandes vías, una vía corta y una vía larga. La vía larga es integrarse en esferas microscópicas llamadas quilomicrones, que se forman en el enterocito y viajan por la vía linfática, conducto torácico, y llegan a la sangre. Los ácidos grasos de cadena media, corta y muy corta entran directo del enterocito a los capilares del sistema porta y viajan directo al hígado. Los azúcares ya quedamos que por los glucotransportadores, los aminoácidos también entran del enterocito directamente al sistema capilar. Y pues aquí la vida es feliz, ¿sí? Ya más o menos dimos una pequeña vuelta a lo que es la digestión, pero hay patologías que abordaremos, como son problemas de malabsorción en el siguiente podcast. Hablaremos de problemas de malabsorción, de deficiencia de lactasa intestinal, de pancreatitis con deficiencia de absorción de grasa, de los fármacos que actúan sobre la lipasa pancreática, por ejemplo el orlistat, y también hablaremos de otros aspectos importantes, como es este problema de malabsorción, cómo afecta al intestino, porque los azúcares que no absorbemos en el intestino delgado llegan al colon, y en el colon, ¿qué creen? En el colon tenemos un ayudante. En el colon tenemos un ayudante. Ese ayudante es de aproximadamente 1.5 kilos, 2 kilos, y es la biota. O sea, las bacterias que siempre nos acompañan y que por ellas tenemos la desagradable consecuencia de emitir gases, 1.5 litros de gases al día. En los que son deportistas y les gusta este tipo de deportes, se echan más, pero bueno, aventamos muchos gases precisamente por el metabolismo de estas bacterias, y cuando no hacemos una buena digestión, estas bacterias se encargan de metabolizar estos alimentos, y es como emitimos muchos gases, no tan solo gases como el metano, como el hidrógeno, como el CO2, sino también pequeños ácidos grasos, ¿sí? Y también otras compuestos, muchos de los cuales pueden provocarnos enfermedad. Y el efecto osmótico de los azúcares no absorbidos en el intestino delgado puede generar diarrea, una diarrea osmótica. La falta de la digestión de grasas, pues, nos lleva a una diarrea tipo esteatorrea, en la cual generamos heces que son blandas con un exceso de grasa, y esta grasa pues produce lo que se llama esteatorrea. Y en fin, hablaremos de patología en el siguiente podcast. Este podcast ya se alargó mucho. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, que la pasen muy bien. Y pues sigamos con los relatos del burro politécnico, que está desesperado por seguirles platicando, porque tiene una verborrea que no se puede detener. Que tengan un buen día.